Nomás decir que lo que hacemos casi no importa tanto a conocer por qué lo hacemos, ¿verdad? Y como cristianos, lo que, gracias hermano, lo que me ha fijado, especialmente en América, especialmente con los americanos, lo miro con los que hablan inglés, los anglos, que la mayoría dicen somos cristianos, ¿verdad? Aquí en América no pueden ni tirar una piedra sin pegar a alguien que dice que soy cristiano. Pero no entienden qué quiere decir. Te dicen, soy cristiano. ¿Por qué? Pues porque creo en Jesucristo, creo en Jesús como mi Salvador. Ok, eso está bien, pero ¿qué más quiere decir? Porque hay muchos que dicen esas cosas. Yo creo en Cristo. Y hay muchos, muchos aquí, hoy, en esta comunidad, en este mundo, que no saben en verdad qué es que creemos como cristianos, qué son los fundamentos, los esenciales de ser un cristiano. Hay unos que dicen, pues es la Biblia, la palabra de Dios. Y fíjate que esta sí es la palabra de Dios. Esta palabra tiene todo lo que necesitamos para vida, para salvación, a saber cómo a vivir como cristianos y darle gloria a Dios. Pero esta Biblia también, solo así, usan unos que no son cristianos. Pueden usar esta misma palabra para hacer daño, para hacer lo mal. Tenemos que entender qué es que creemos, qué son los lentes en que miramos la palabra de Dios. Una de las cosas que creemos, la semana pasada la pastora Rosa habló de Dios el Padre. Y muy bonito explicó lo que creemos, que Dios es Padre. Que eso es un fundamento de cristiano. Pero también creemos que Jesucristo, en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Eso es una de las cosas que creemos como cristianos, pero para ayudarnos a entender mejor lo que esto significa para nosotros como cristianos, quiero leerles la carta de Pablo a los Filipenses. Si tienes su Biblia, hablarlos a Filipenses capítulo 2, vamos a estar en versículos 5 hasta el 11. Y ahí lo tiene el hermano, gracias hermano. Pónganse en pie por favor para leer la palabra de Dios. Pablo escribe, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Esta es la palabra de Dios para la gente de Dios. Amén. Se pueden sentarse. Es posible que usted haya leído esto o escuchó esto antes, pero este pasaje a menudo se conoce como el himno de Cristo. Se llama así porque se cree que es un himno o un tipo de credo que se leyó en todas las iglesias antes de que Pablo escribiera esta carta. Es decir, que esta parte no es algo que Pablo escribió original. Es un himno, un credo que las iglesias ya repetaban, ya confesaron. A decir, mira, andamos aquí juntados. Y esto antes que hacemos nada más, quiero que confesamos lo que es que creemos, para que sabemos ¿Qué andamos haciendo? Para que sabemos en qué enfocizamos, en qué nos estamos enfocizando. También como cristianos, en veces nos juntamos y confesamos el credo de los apóstoles, lo que creemos, para que cuando gente viene, sabe, mira, estás aquí, está bien, pero tienes que saber que esto es lo que creemos. Estas son las cosas que confesamos juntos como pueblo de Dios, y estas cosas son las cosas que nos separan, que dicen, esto es lo que cree un cristiano, y lo que está afuera hace uno que no es cristiano. Estas cosas confesamos, creemos. Y es importante entender que en el primer siglo, en la primera iglesia cristiana, que también tenían cosas que confesaron. Esto es lo que creemos. Y especialmente, ¿qué es que creemos de Cristo? Se cree comúnmente que Pablo está citando una confesión que se hizo en las iglesias. Este himno se usaba durante de la oración para recordar a los adorándoles que creían hacer lo que es que creían acerca de Jesús. En cualquier caso, es la historia maestra de Pablo de quién es Jesús y cómo nosotros como creyentes debemos entenderlo. Porque no es suficiente a creer en Jesús. No es. En inglés dice muchas veces, all you have to do is believe in Jesus. Todo lo que tiene que ser en creer en Jesús. Ok, pues eso está bien, pero ¿cuál Jesús? Yo tengo un tío Jesús, yo creo en él, eso no me va a salvar. No es importante a creer, o no es suficiente a creer en Jesús. Es importante a creer en el Jesús de la Biblia, como dice la Biblia. En el Jesús en que habla Pablo aquí. Por eso dice esto, porque es importante entender. No es suficiente decir yo creo y tengo fe en Jesús. Se tiene que decir, estos son las cosas que creemos de Jesús. Estas cosas son lo que significa la diferencia de Jesús que adoramos y Jesús que sea mi tío, o Jesús que es el Dios de los mormones, o Jesús que es el Dios o el profeta de los musulmanes, de lo que sea. Que hay diferente gente y no creemos lo mismo. ¿Entienden? Ok. ¿Y por qué se importa cómo pensamos de Cristo Jesús? Porque lo que creemos acerca de Jesús moldea directamente nuestra relación con Él. ¿Entienden? Entonces vamos otra vez a esta historia de Pablo y vamos a desempaquetar poquito algo de lo que dice aquí. En versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Primero, tenemos que entender que creemos en Cristo Jesús. Cristo no es el apellido de Jesús. En inglés dicen Jesus Christ. Jesus, Christ is the last name. No es el apellido. No es que se puede mover por un lado. No es nombre, es título. Y Cristo también quiere decir Mesías. Es en el griego, Cristo, Christos, es la traducción del hebreo Mesías. Es la misma palabra. Y ustedes pueden practicarlo así si quieren. Pueden decir yo creo en Jesucristo, o pueden decir yo creo en Jesús Mesías. Es lo mismo. Quiere decir la misma cosa. Nada diferente. Que creemos en la Mesías. Y a decir que Jesús es el Cristo, es en términos de primer siglo, a decir ante todo que Él es el Mesías de Israel. Él es la esperanza de Israel. ¿Entienden? Vamos a la profeta Miqueas. Dice, y me gusta así como lo explica poquito, porque para ponerlo en un forma corta, lo que él dice aquí nos ayuda, yo creo, lo mejor para lo que necesitamos. Dice el profeta, pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor de Israel. El que sea el Señor de Israel, el rey, el que va a ser el líder de Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo que de la luz, que dé la luz, y la que ha de dar la luz. Y el resto de los hermanos volverá junto a los hijos de Israel. Ok. Cuando Miqueas andaba hablando estas palabras, compitiendo con viendo la palabra de Dios, ¿qué? Y Israel estaba en un tiempo del exilio. Andaban en Judea y lo quitó, el Dios lo quitó y se lo mandó a Babilonia. Y ya no tenían identidad, ya no tenían casa, ya no tenían su propio lugar donde podían ser un pueblo. Y el profeta le anda hablando diciendo, mira, el Dios va a mandar un rey, alguien que va a venir. Y no va a ser como los reyes, como ni hasta David, que no podía hacerlo. Pero un rey para la eternidad. Este rey va a ser el Mesías. Este Mesías va a venir, va a ser rey, va a ser su reino. Y va a traerlos para atrás. Los va a reunir a todos, a traerlos para ser el pueblo de Dios, para tener su propia identidad con Dios y también a tener un lugar que sea, somos aquí en el reino de Dios y para eternidad también. Y no nomás para unos que sean parte de esto para los judeos, pero también para los gentiles. Mira, hay unos aquí que son judeos. Que eran judíos, que pueden mirar a su familia y decir, yo puedo mirar que mi familia vino desde Abraham. Yo creo que no hay ni uno aquí porque somos gentiles. Y gracias a Dios de lo que hizo el Mesías, porque el Mesías dijo que no nomás ellos, pero los hermanos, nosotros también, podemos venir a ser parte de este pueblo. Y esto es importante porque cuando dice el pueblo de Israel, y quiero que entiendan esto, porque la cultura, y hay muchos que tenemos una teológica que está, como digo, moldeado por la cultura. La cultura nos enseña que cuando la Biblia habla de Israel, es importante entender que Israel es una nación y tenemos que orar por Israel y ayudar a Israel porque es lo que el Dios quiere. Este acto político, una nación allá y todo que está pasando allá en el este. Pero el pueblo de Israel no tiene nada que ver con un país en el Medio Oriente. Nada. Eso es algo que dice la cultura. Es algo falso. ¿Ok? En la palabra de Dios, en la Biblia, Israel es el nombre del pueblo de Dios. Fíjate, ¿qué dijo? Vamos a quitar Israel de Egipto. No quitó una tierra, un país, quitó la gente, el pueblo de Dios. La gente es Israel, no una nación política. ¿Ok? No hay nada cuando dicen, hay pastores que tenemos que orar para Israel, ayudarle a Israel, yo me paro con Israel. Eso no, es na, no, no viene de la Biblia. La Biblia no conoce ni eso. La Biblia nomás habla de Israel como el pueblo de Dios, solamente. ¿Ok? Ok, es muy importante entender eso, porque eso significa que con la venida de la Mesías hay un medio para que todos se conviertan en ciudadanos del reino de Dios, a su pueblo, a ser Israel, un nuevo Israel. Nosotros somos el pueblo de Dios, ¿amén? Y si somos el pueblo de Dios, Israel es el pueblo de Dios por la palabra de Dios. Entonces somos el nuevo Israel de lo que está hablando. Dice también, ok, vamos a seguir en versículo 4. Y él se levantará y los apacentará, gracias hermano, con el poder de Jehová. Ok, el poder de Jehová. Aquí esta palabra Jehová, vamos a volver tantito también, porque nosotros entendemos Jehová es que el nombre de Dios, ¿verdad? La palabra Jehová que tienen en sus Biblias, en español dice Jehová, en inglés no tiene Jehová, en inglés tiene Lord, pero lo tiene en capítulos. Porque eso significa que hay una palabra allí que no quieren traducir. Y ahorita le explico más de eso, pero nomás se acuerden eso. con la grandeza del nombre de Jehová, su Dios, y morarán seguros, porque ahora serán engrandecidos hasta los confines de la tierra. Él será nuestra paz. Él, el Mesías, será nuestra paz. Por mucho que cada persona busque la paz en sus vidas, me pregunto cómo es que podemos tan fácilmente dar por sentada esta verdad. Que Él será el de la paz. Él es el paz que buscamos, el Mesías. Y cuando decimos que creemos en un Señor Jesucristo, queremos decir que tenemos un solo rey, ¿okay? Y que Él no es un rey ordinario, Él es el Mesías. Él es nuestra fuente de paz. Y Él, Cristo Jesús, nos alimenta en la fuerza del Señor, en la fuerza de Jehová. Esta palabra, Jehová, que miramos en la Biblia, es la palabra que se llama el tetragramatón. La tetragramatón son cuatro letras en hebreo que son el nombre propio de Dios. Pero para los hebreos, el nombre de Dios tiene poder. Y a decir, nomás a decir el nombre es mal, no decimos el nombre de Dios, no se dice el nombre de Dios. Entonces tenían las letras ahí, pero no tenían los vowels, vocales, no tenían los vocales. En hebreo no hay vocales. Y no lo metieron para que nunca lo dijeran. Y hasta hoy, si tienen la Biblia o tienen pues a leer de aquí de Miqueas, si se lo da a un judeo cuando lo lee en hebreo, lo lee y cuando llegue ahí va a decir Adonai. Adonai solamente quiere decir mi Dios. Porque no va a decir el nombre, va a decir mi Dios. Va a mirar, que ahí está el nombre de Dios, pero va a decir Adonai. ¿Qué? Y para estar seguros que nadie viene y lee la palabra y accidentalmente dicen el nombre de Dios, lo que hicieron es quitaron los vocales de Adonai y lo metieron ahí a las letras del tetragrámetro. Y ahí sacamos la palabra Jehová. Y pusieron esos vocales ahí para que cuando dicen Jehová, saben que eso no es el nombre de Dios. Y para los, por ejemplo, los testigos, que piensan, pues se tiene que decir el propio nombre de Dios es Jehová. Ellos, porque no entienden la historia, no saben, no han entendido, andan adorando un nombre que cuando ponieron ahí, lo ponieron porque sabían que este es algo que no puede ser el nombre de Dios. Jehová no es el nombre de Dios. Es algo que pusimos ahí para que no lo decimos por accidentalmente. Right? Accidentalmente. Thank you. I knew I was saying it wrong. Okay. Accidentalmente. Okay. Pero esta palabra también es importante. El tetragramatón, donde miren la palabra Jehová. Ahí quiere decir que ahí está el santo nombre de Dios. Es el nombre por encima de todos los nombres que los judíos ni siquiera dirán en voz alta. Este es un detalle importante para nosotros porque también, como cristianos, creemos que Jesús es nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engregado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Y en Filipenses dice Pablo, Él siendo en la forma de Dios, no estimó el ser igual de Dios como cosa que aferrarse. Está diciendo que, lo que Pablo está diciendo es que Jesús, nuestro Cristo, el Mesías, Él está en la forma de Dios. No es como Dios. Él es Dios. Y esto es importante porque en el primer siglo había muchos que dijeron, lo que creemos en Cristo es que Él es importante, es como Dios, es casi tan importante que Dios el Padre, y sí, era antes de toda la creación, pero Él también dice que hay un tiempo cuando Jesús no era, que era creado por el Padre. Y lo que nosotros confesamos como cristianos, que eso no es cierto. Que Dios es el mismo, Dios el Padre y Dios el Hijo. Que Jesús es del mismo naturaleza del Padre, no creado. Y como cristianos confesamos claramente que Jesús es Dios. Él no es uno de muchos dioses. Él no es un ángel. Él no es una creación del Padre, como creen los mormones. Nunca hubo un momento en que Jesús no estuviera. Él es Dios eterno y también parte distinta del único Dios trino. Es lo que Pablo está diciendo aquí, está hablando estas palabras. Es distinto del Padre, mira cómo habla aquí, nacido del Padre, antes de todos los siglos. Pero también es Dios de Dios, luz de luz. Y esto es donde nos perdemos y nos equivocamos porque queremos entender. Pues no entiendo el trino, no entiendo cómo trabaja. ¿Creemos en tres dioses? No, no. Lo que quiere decir es que no creemos en tres dioses. Como explicó la pastora Rosa, creemos en un Dios, solamente un Dios. Pero entendemos que el Dios es trino. Y el problema es esto, esto es donde yo creo que nos equivocamos. Nosotros como humanos, tenemos la tendencia a hacer Dios en nuestra imagen. El Nietzsche dijo que en el principio Dios creó humanos en su imagen y luego los humanos le, how you say, return the favor.
Le regresaron el favor,
right? Es lo que hacemos. A nosotros nos gusta personificar a Dios, a decir, mira, creo en Dios, yo creo que tú eres grande, eres bien, eres Dios, está bien, pero si yo no puedo entender algo y es pasado de mis límites, entonces usted tampoco lo puede ser. Yo no puedo entender cómo uno puede ser único, distinto y también ser parte de un trino. Que eso tiene que ser tres dioses. ¿Por qué? Pues porque así creo yo y yo no puedo entender eso. Y si yo no lo puedo entender, Dios, usted no lo puede ser. Es lo que andamos haciendo. Pero fíjate, quiero que saben algo. Tú sabes que el Dios es más grande que usted. Que el Dios es bastante más grande que usted y usted no vas a entender Dios. Y que el Dios no es un humano como nosotros, no tiene límite. Para el Dios, Él puede ser Dios trino y único, uno, solo, al mismo tiempo. Y eso es solo lo que quiere decir la Trinidad. Quiere decir que nosotros creemos la palabra de Dios. Que Él está hablando de distintos, que hay Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Distintos personas, pero también un Dios. Y pero dije, no, Dios, tú no puedes hacer algo que yo no puedo entender, porque yo soy más grande que usted, Dios. Y no dijimos eso en voz alta, pero es lo que andamos entendiendo. Y hay iglesias que enseñan así. No se puede ser. ¿Por qué? Porque yo no lo puedo entender. Si usted puede entender todo de Dios, usted es más grande que Dios. El Dios, Jesús es Dios. Es eterno y es parte distinta del único Dios trino. Dice Pablo, sigue, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, más aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oye, esto es muy importante, es bien, bien importante. Tan importante que vamos a esperar 2 semanas para hablar de esto. Pero vamos a volver en 2 semanas, ¿ok? Pero esta parte es muy importante, ¿ok? Pero en 9 dice, por eso, por esta parte que es muy importante, que vamos a hablar en 2 semanas, ¿ok? Por eso, Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Ok, andamos en la iglesia. Y si yo tengo una pregunta en la iglesia, ¿qué siempre es la respuesta? What's the answer? Pues es Jesús, ¿verdad? Si no sabe qué es Jesús. Yo una vez andaba con unos jóvenes en Nuevo México de la iglesia, y uno de los jóvenes, Jordi, le iba a dejar el campamento. Dije, tengo que dejarlos porque tengo que hacer un examen para un clase que tengo. Ahorita vuelvo, es un examen de matemáticas, y andaba estudiando. Y me dijo Jordi, pero me dijo en inglés, mira, pastor, if you don't know the answer, ponle Jesus, because Jesus is always the answer. ¿Eh? ¿Es la verdad o no? Si no sabes, ponle Jesús, porque Jesús siempre es la respuesta, right? It's always the answer. Y nosotros hoy, 2,000 años después, en un país cristianizado como los Estados Unidos, es natural leer esto y pensar que, pues, dado que Jesús es la persona que andamos hablando aquí, y Jesús es el nombre de esta persona, y sabemos que Jesús siempre es el answer, right? Siempre es la respuesta. Entonces, el nombre por encima de todos los nombres tiene que ser Jesús, ¿verdad? No, eso es falso. Déjale explico. Esa creencia se llama una interpretación anacrónica. ¿Saben esa palabra? Anacrónica. Anacrónica, thank you. Wrong or not, yeah. Anacrónica. Quiere decir que andamos entendiendo algo afuera de su tiempo. Y es lo que hacemos, porque somos humanos y lo que entendemos es lo que está enfrente de nosotros. Significa que estamos interpretando algo a través de la lente del periodo de tiempo equivocado. Y fíjate que Pablo escribió esto en el siglo I, hace 2,000 años. Y se lo escribió a un pueblo que estaba muy bien versado en las culturas y tradiciones judías que los rodeaban. De la gente aquí, ¿cuántos de nosotros estamos bien estudiados en esas cosas? Desde la vida y las tradiciones de los judeos. No hay ninguno de nosotros, ¿verdad? Y eso era el problema, porque mira, Jesús, Cristo Jesús, era judeo. Y Pablo está hablando a una iglesia hecha de judeos que ahora creen en Cristo como su judeo Mesías. Y porque nos falta esta parte, donde tenemos este vacío, si quiere decir, nosotros lo llenamos con lo que nosotros entendemos de este tiempo. Pues Jesús tiene que ser el ancho, vamos a poner Jesús, es Jesús. Pero en este tiempo, si le preguntarás a cualquier judeo cuál es el nombre encima de todos los nombres, el judeo te va a enseñar al tetragrámata. Y va a decir, pues eso es lo que decimos Jehová o Yahweh, el santo nombre de Dios. Y este santo nombre de Dios es el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Entonces, lo que Pablo está diciendo, que en este credo o himno, él no está diciendo que Jesús es el nombre por encima de cualquier otro nombre. Él está diciendo que Jesús es el Dios de Abraham y tiene exactamente la misma autoridad y poder de Dios el Padre. Y esa cosa se puede pensar que es insignificante, pero significa mucho. Porque ahora en este tiempo no andamos muy estudiados y no tenemos no quiero decir la capacidad, pero no tenemos las ganas a entender las cosas de Dios, a aprenderlos. Queremos venir a aprender lo que tenemos que aprender, lo menos. Hice una oración, vine, me bautizaron, yo creo que estoy bien, voy a la iglesia cada ratito cuando tengo tiempo, pero no importa. ¿Y sabe cómo yo sé que no importa? Cuenta cuánta gente hay aquí. ¿Y cuántos menos vienen al servicio dominical, a los estudios dominical, a los miércoles? Porque esos tiempos eran más importantes, porque en esos tiempos es donde aprendemos de Dios. Esto aquí, lo que hacemos, este culto, Es donde juntamos y todo lo que aprendemos traemos aquí y lo usamos para que podamos dar adoración de Dios. Pero ¿por qué no queremos ir a la escuela dominical? No queremos venir miércoles. Yo no quiero estudiar la palabra. Ya con eso tengo con el servicio. Tenemos que gastar el tiempo que pusimos para darle adoración a Dios y lo tenemos que gastar aprendiendo cosas que ya. We should have learned already. ¿La verdad lo hice bien? Ok. Ándele. Mira. Jesús es el Dios de Abraham. Tiene exactamente la misma autoridad y poder de Dios el Padre. Jesús, lo que está diciendo Pablo, lo que está explicando, es que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Está hablando en algo que para nosotros nos puede confundir. ¿Cómo está hablando que Dios hizo esto, pero también es Dios? Que Dios le dio el nombre que está arriba de todo nombre, si Él tiene el mismo nombre. Está hablando de la Trinidad, que es distinto, pero también lo mismo. Pablo está explicando algo que todavía no tienen palabra. Que no han creado la palabra Trinidad. Él está explicando lo que Él mira. Lo que Él sabe es cierto por la palabra de Dios y por su experiencia. ¿Y por qué Jesús? Y porque Jesús es igual al Padre, su nombre también tiene poder para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Se cambia, ¿verdad? Es importante aprender. El hecho de que Jesús sea de la segunda persona de la deidad no degrada ni devalúa al Dios el Padre. Por el contrario, esto es para la gloria de Dios Padre. Hay dos cosas que espero que saques de esta confesión. Primero, Jesús no es solo un hijo sacrificial que apacigua, thank you, al Padre enojado por nosotros. Jesús y el Padre son uno. Esto significa que nuestro Salvador es también nuestro Creador. Que nuestro Rey es Dios mismo. Que Jesús es Señor. Y la segunda cosa que espero que estés empezando a ver es la importancia de la Trinidad. Porque la Trinidad nos recuerda que Dios no es humano, no es humano y no está limitado por las cosas que nos limitan a nosotros. Dios es uno, confesamos eso. Y Dios es trino, confesamos eso. Y Dios es comunidad. Él es el individual y también comunal. El amor que el Padre y el Hijo comparten es el mismo amor que debemos compartir unos con otros como iglesia, como el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo. Y amigos, fíjate que no podemos por nuestra propia confesión, ser discípulos de Cristo, si no estamos en comunión con la iglesia. Quiero invitarle al equipo de adoración que vuelven. Y vamos a... Y quiero invitar también a los hijieres que vengan. Y vamos a continuar adorando a Dios, pero lo vamos a hacer con la Santa Cena. Con la Santa Cena, participamos en un sacramento en que confesamos algo. Y quiero que entendamos lo que andamos haciendo. No es algo, no es solamente un símbolo que tenemos que hacer porque dijo Cristo que lo hacemos. Lo hacemos porque Cristo se nos dijo hacerlo porque es algo importante para nosotros. Es un ejercicio que sí nos cambia por la gracia de Dios. Realmente nos cambia. Pero tenemos que entender lo que qué significa. También se llama el comunión, ¿verdad? Porque confesamos como cristianos que estamos en comunión con toda la comunidad, al pueblo de Dios. Que aquí andamos adorando a Dios en el culto, pero también hay otros en el mundo que están adorando. Pasa, sí. Que mientras que andamos aquí, estamos parte de una iglesia más grande. Y no nomás nazarenos por el mundo, pero también con las bautistas, con los metodistas, con los pentecostes también. Que andamos juntos, todos. Somos un pueblo de Dios en comunión. Y también, y no nomás nosotros, con los millones y billones de gente en el mundo que andan adorando en el culto, en el servicio de Dios. Pero dice la Biblia también en Apocalipsis que cuando adoramos a Dios, que también los santos en el cielo, ellos mismos también dan adoración con nosotros. Estamos en comunión con toda la iglesia de Dios, porque la iglesia de Dios, el cuerpo de Dios, no tiene un fin, no tiene límites. Y es por eternidad. Eso es la salvación también. Nuestra salvación es que somos traído entre el pueblo de Dios para la eternidad. Siempre y por siempre, aquí en este mundo, cuando nos morimos en el cielo de Dios, también ahí con los otros santos. Y cuando vuelve Jesús y trae su reino otra vez para eternidad, vamos a ser el pueblo de Dios, un pueblo, un cuerpo, una mesa. Y en el noche que fue torcido, que sabía que iba a morir, Cristo se sentó con los discípulos en la mesa. Cristo en su físico, verdaderamente, realmente estaba ahí con ellos. Y nosotros como cristianos confesamos que Dios es omnipresente, que está aquí. ¿Creemos así o no? Y pero nos portamos como está aquí. Y si creemos que está aquí, cuando participamos en este sacramento, lo que estamos haciendo también es que nos sentamos como un pueblo en una mesa donde Jesucristo realmente, literalmente, está sentado con nosotros. Y se sienta ahí y nos invita a nosotros como hijos, heridos de Dios. Con millones y mil de millones. Y con cada asiento, el mismo valor, cada uno hijo e hija de Dios. Y participamos viendo gloria, que podemos ser eso, uno y cada uno, no importa de dónde venimos, no importa de qué tenemos, pero cada uno comiendo y tomando lo mismo cuerpo, el mismo sangre de Dios. Y pero también logramos por los que están vacíos. Que hay asientos que se tienen que llenar. Que hay unos que no conocen. Que tienen la oportunidad a ser parte de este pueblo. Entonces en esa noche dijo Cristo, mira, quiero que hagan lo que yo hago. Y se sentó con los discípulos. Sabiendo que iban a tener miedo, que iban a tener temor, que su vida iba a estar lleno con las cosas peligrosas, que unos lo iban a querer matar y que por siempre nosotros también íbamos a tener dolores y problemas y ahí van unos que nos iban a perseguir. Y dijo, lo que yo quiero que hagan es esto, que se sienten en la mesa. Y sacó el pan y lo quebró. Y se lo dio a los discípulos, dijo, este es mi cuerpo quebrado por usted. El Mesías, mi Rey, mi Creador, mi Dios, su cuerpo quebrado para mí, para usted y para todos que creen. Y luego agarró la copa del vino y se lo pasó. Dijo, tome esto también. Esto es mi sangre, el nuevo pacto. Es sangre para su pecado, Tómelo en memoria de mí.